Ay, ahora ya entendí.
Bueno, ¿y qué vas a hacer, pa?
Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo.
Arch, dame la libreta de direcciones, 4 cervezas y mi sombrero para conversar.
Hola, Dick. Bueno, ya estamos en la sección de energía y medio ambiente que siempre tenemos, la columna de los lunes. Casi pensamos que no la íbamos a tener porque, bueno, obviamente a veces nuestros columnistas que son todos de afuera, alguna obligación siempre tienen, nosotros los andamos molestando. Pero bueno, al final pudo el señor Ramón Gómez Medero, que lo tenemos ahí en el teléfono. ¿Estás, Ramón?
Sí, buen día, ¿cómo estás?
Bien, che, acá andamos.
Sí, bueno. Para mí no es ninguna molestia.
Nah,
a veces no podemos, pero bueno.
No, pero digo, en el sentido este que, bueno, obviamente con todas las obligaciones, a la mañana siempre es difícil, pero bueno, sé que siempre se hacen un gran esfuerzo y sacrificio para salir y se los recontra agradecemos a todos y a todas las columnistas que tenemos.
Bueno.
Bueno, nos habíamos quedado con algún tema la semana pasada.
Sí, no, en realidad a mí me interesaba sobre todo hablar ahora, que el 22 siguiente y 23 es el Congreso,
sí.
El 25 Congreso de FETERA, y va a ser un Congreso bastante particular porque en realidad se va a reafirmar este concepto y esta concepción de la energía como derecho humano, como principal, uno de los puntos principales, el primer punto, y el segundo punto, defensa de los bienes comunes, está completamente vinculado, digamos.
Claro.
También el Congreso va a hablar sobre la derogación de las leyes que permitieron en Argentina la privatización de todo el sector energético, ya sea el downstream y el upstream, cualquiera de los dos. Y después plantear esto de un modelo sindical clasista y autónomo que es tan necesario en Argentina y que ha dado en realidad mucho que hablar, porque si hay un motivo completamente de contrapeso que debería haber en el sector sindical es precisamente un modelo sindical autónomo y clasista, porque si no hubiera ese contrapeso, ese, digamos, ampliación de brecha entre los que reivindicamos particularidades del sector, ¿verdad?
Sí.
Particularidades del sector y particularidades de lo que nosotros pensamos como debiera ser el sector energético en términos de soberanía popular, soberanía energética, y de cómo nosotros creemos que esa construcción, que por ahora es un concepto y que alguna vez fue una realidad en Argentina, vuelva a ser una realidad en Argentina y que vuelva a ser como una suerte de nuevo paradigma o paradigma restablecido en alguna medida, porque hoy más que nunca la energía como un derecho humano incluye la transición energética, una transición sostenible en el tiempo, una transición de bajo impacto climático, una transición que pueda incluir todos los saberes y toda la experiencia y toda la capacidad técnica argentina. Ahora el 7 de junio fue el Día del Físico, y a su vez, bueno, yo recordaba con Pascual Aguirre, que un gran amigo físico nuclear que yo tengo, que particularmente FETERA tiene, recordamos la capacidad inmensa que tiene Argentina en términos de, yo no le llamaría, es materia gris, le llamaría casi todo materia gris, pero la verdad que la calidad humana en términos técnicos que tiene Argentina, y que eso aplicado a la tecnología y aplicado a una visión de la energía como derecho humano, y dentro de esa mirada de la energía como derecho humano, una transición justa y una transición sostenible en el tiempo, esos hombres y mujeres que tanta capacidad tienen, intelectual, técnica y humana, pueden participar en un esquema y en una una estructura, en un formato, en un maquetado de lo que sería una nueva visión paradigmática de la energía, que es completamente posible en el mundo y completamente posible en Argentina. O sea, nosotros tenemos el Instituto Balseiro, que es uno de los únicos en el mundo y que da, y que tiene como resultado excelente físico nuclear, incluido este compañero Pascual Aguirre, y que además de eso tiene una capacidad de estudio y de investigación que tranquilamente en Argentina podríamos utilizar para utilizar en el buen sentido, ¿no? Para poder construir esa mirada sobre la energía que tuvieron alguna vez Mosconi, bueno, José Rigani y los que hoy están, o sea, los que luchamos por una energía limpia, por una energía sostenible. Cuando yo digo sostenible, no digo sustentable, ni hablo del New Green Deal ni de ese concepto financiarizado de la economía energética. Hablo en realidad de la construcción de una mirada completamente profunda relacionada con, inclusive con la naturaleza, mire lo que le digo.
Mira.
Vinculada con una mirada inclusiva en términos de las naciones, esto de, bueno, hay una comunidad en este lugar, no tengo por qué pasar una represa, inundar esa comunidad. Eso significaría la energía como derecho humano también. Es decir, una mirada inclusiva en los buenos términos y no inclusiva en términos positivistas, casi ilustrados, sino una mirada real, objetiva, de que acá hay un pueblo y no hay que inundarlo. Y eso significa construir una energía desde esa perspectiva. Es decir, no se puede hablar de energía como derecho humano ni hacer una represa en una comunidad indígena, o sea, no tiene ni un sentido. O no se puede hablar de la energía como derecho humano y financiarizar todo el sistema y no pagarle a los trabajadores o deberle al Estado, como la mayoría de las operadoras eléctricas en Argentina, del Sur y del Sur y del Norte, por ejemplo, por decirle de una manera, le deben a Carmesa millones y lo tenemos que subsidiar. Eso no es energía como derecho humano, eso es un negocio liso y llano. Entonces, el planteo y la garantía de toda esa concepción sobre energía únicamente se va a construir desde una mirada y desde una construcción de una estructura orgánica que esté relacionada a un sindicalismo clasista y un sindicalismo autónomo. Es decir, no se puede plantear todo esto que nosotros estamos planteando desde una perspectiva que no sea ni clasista ni autónomo. O sea, tiene que ser clasista por necesidad, porque lo planteamos desde la perspectiva de los trabajadores de nuestra clase, y autónoma porque no es, porque es autónoma de los patrones y de los gobiernos. Sí, no se puede plantear cosas tan profundas desde una perspectiva que no sea desde ahí. Entonces el 25 Congreso tiene esa característica y esa importancia. Que ahí vamos a estar con Marta Banfey hablando sobre el tema bienes comunes, y que va a haber un debate profundo de casi 2 horas sobre el problema de los bienes comunes, que no es ni más ni menos que este concepto de defensa de la naturaleza, pero además de eso, de los bienes fondos de la naturaleza. Que los bienes fondos tal vez sea un término que no se conoce mucho, pero los bienes fondos de la naturaleza son como la protección antropocéntrica o humana de los ciclos naturales de la naturaleza, valga la redundancia, y que estructuralmente las grandes empresas y las compañías extractoras en Argentina hoy están rompiendo. O sea, porque el problema no es solamente que yo destruyo una montaña, sino destruyo una parte importante de un ciclo natural que debe cumplirse por responsabilidad natural y por obligación humana de mantener ese ciclo intacto, como la naturaleza lo ha puesto ahí en ese lugar. Es decir, una mirada completamente de ecológica, política, y que defiende un modelo que se puede construir en Argentina perfectamente, un modelo de producción de economía cíclica, sustentable, sostenible, una economía que respete al territorio, que respete a las personas que viven en ese territorio, humano y inhumano, y que pueda construir una mirada paradigmática nueva para un horizonte que se viene bastante negro, pero que si ponemos un poco de voluntad y ponemos un poco de inteligencia, podemos pasar por alto. Es decir, no sé si tan por alto, pero podemos amainar el temporal, como decían antes la persona más grande.
Claro.
Entonces creo que eso va a ser en profundidad el Congreso de FETERA, sin obviamente dejar de lado las reivindicaciones del sector natural.
Claro. Sí.
Así que bueno, esperemos que la tosca esté ahí en ese congreso también, pudiendo reproducir algunas partes importantes de ese congreso, porque bueno, va a ser muy importante. Y es la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, es decir, un conglomerado de sindicatos vinculados a la energía que bien pueden hacer contrapeso en esto que yo les decía más temprano, frente a una avanzada neoliberal sobre todos los sectores de la economía, y una avanzada brutal, digamos, que ataca a la naturaleza, que pone a la naturaleza como renta extraordinaria, que no respeta los derechos de los trabajadores, como las adendas en el caso del petróleo. Es decir, hay muchísimos temas para plantear en el Congreso, para debatir con los trabajadores y para poder ir estableciendo un vínculo desde una perspectiva mucho más profunda, también reivindicativa del sector, por supuesto, pero desde una profundidad de pensamiento que cualifique de otra manera lo que los trabajadores deben pensar del mundo, de la vida y de cómo enfrentar todo este avance brutal del capitalismo en sectores muy sensibles que son fundamentales para la vida misma. Entonces, ayer hablábamos ahí en una conferencia sobre el tema minero y sobre todo el tema de la minería y la incidencia de los paisajes, y hablábamos con una charla sobre a un grupo de arquitectos. O sea, ellos planteaban, bueno, ¿y ahora qué? Después del cierre de mina. Decía, bueno, ¿y ahora qué? Nada, porque ahora no hay nada ahí. O sea, donde había un open pit, o sea, donde había un pico de montaña, ahora hay un open pit, o sea, y ya no hay nada, digamos. Entonces, donde ya no hay nada, no se puede reciclar un paisaje, no se puede reciclar una estética natural, no se puede reciclar un momento que se podía haber vivido en ese, de escalar una montaña, en conocerla, en poder respetarla, en poder reconocer que hay una fábrica de agua. Es decir, por más estética que nosotros pongamos, les decía, no se puede revivir eso. Entonces, ese es el desafío, que ahí en esos lugares no se abra nunca más una megaminera. O que en un lugar sagrado de un territorio indígena no se pueda abrir una represa, y así con otros casos, el avance de las hojas sobre la yunga salteña, bueno, todo lo que venimos hablando.
Sí.
Así que bueno. Eso va a ser.
Está perfecto. No quería meterme porque, bueno, como por ahí digo, no me escuchas bien o no se escucha bien. Como sé que por ahí no estás en un buen lugar, o por ahí no llegas a tener señal, no me quería meter.
Sí, por ahí se corta un poco.
Sí, sí, por eso.
Espero que me hayan escuchado completo,
¿no? No, saliste bárbaro, salió todo completo lo tuyo, pero por eso no me quería meter. Te agradecemos, Ramón, como siempre, la comunicación. Y bueno, nos volvemos a reencontrar el lunes que viene para tener mucha más información sobre esto.
Bueno, a mí me gustaría, si es posible,
sí,
que el audio de esta entrevista lo enviaran, porque me gustaría mucho que la gente de Radio Sur, de Cava, lo pudiera repasar un poco, digamos.
Sí, sin duda.
Si se puede, ¿no?
Sí, sí, sin duda va a ser subido a ltnoticias.com.ar. Después te mandamos el link. Dani se encarga de eso.
Muchas gracias.
No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí.
Un abrazo.
Un abrazo. Ahí pasaba Ramón Gómez Medero hablando de, bueno, todo lo que tiene que ver con la fetera y las cuestiones del clima.